Para mí, pensar que alguien es indispensable es atarme de pies y manos a una vida que no merezco. En nuestra vida cotidiana hemos creído indispensable tanto la figura política como el banco regulador de la moneda, la fe a ciegas en la religión y el sacrificio para merecer. Hasta incluso alguna persona que, por más que vos no lo pidas, ella estaba ahí mostrándote en qué podía ayudarte. Creernos indispensables nos vuelve selectivos para quienes ayudamos y parece que estamos sirviendo, pero terminamos agotando. Pregunto, ¿no parece, tal como aquellas instituciones que he nombrado, que la persona que tiene esta actitud en la vida puede ayudar, pero también puede ahogar nuestra propia capacidad individual?
El Eneagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de las personas. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos de la personalidad y de la vincularidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida?
Te invitamos a conocer todas nuestras formaciones de aplicación personal, profesional y vincular del Eneagrama Sistémico en www.uconciencia.org. Comenzamos. Feliz día y hoy tenemos una nueva integrante de este team de Conciencia en Acción, que es Ingrid Moreno. Ingrid Moreno, Ana do Campo y Lucín Serra. Hoy vamos a hablar sobre la persona que se cree indispensable, la persona que se cree salvadora, este nivel de conciencia integrado de la tipología 2 del Eneagrama, en el que va a buscar, sin lugar a duda, poder ayudar, poder servir, pero ¿frente a qué? Esta es la pregunta que quiero dejar también. ¿Qué piensan ustedes de esta persona que se cree indispensable?
En realidad, digo, ¿no nos pasa a todos un poquito en la vincularidad? Yo me haría esta pregunta, ¿no? ¿Para quién somos indispensables? Me preguntaría hoy, aquí y ahora, ¿sí? Porque generalmente cuando buscamos el ser indispensable para otro, creemos que si no estamos, ¿sí? La otra persona no va a estar bien. ¿Y no es al revés? ¿No será que somos nosotros lo que necesitamos de los otros? Todos necesitamos de alguien. Pero generalmente la persona que ayuda mucho en realidad ayuda porque está recibiendo también un rédito no visible en esa ayuda, que es la retribución afectiva. ¿No les pasa a ustedes?
Definitivamente que sí, Lu. Y creo que ahí hay como un riesgo, ¿no? Cuando no tienes, no puedes poner límites o cuando se te dificulta decir que no, como que das compulsivamente, ¿no? Y en este dar compulsivamente, estar mirando todo el tiempo la necesidad del otro, te sientes un poco indispensable, ¿no? Entonces, ahí es como que hay esa retribución de el hacer para el otro, pero en realidad es para, bueno, yo sentirme, o sea, importante, ¿no? Pero me parece que hay como mucho orgullo ahí en ese lugar donde pensamos que el otro no va a estar bien o no va a poder resolver las cosas por sí mismo. Me parece que sí, que en los vínculos seguramente se ve y que por ahí traigo a colación, ¿no? El ejemplo del vínculo de ser madre, porque, bueno, ¿quién no se ha sentido indispensable, ¿no? Siendo madre de sus hijos? Y a veces no hace como, bueno, no, voy a hacer esto por él porque seguramente que no le va a salir o no va a poder. Y en ese momento también quizás estás un poco anulando, ¿no? A que el otro pueda aprender a hacerlo. Sí, seguramente que no sabe, pero si no trata, pues tampoco va a aprender. Así que nada, es un temita, ¿eh? Me parece que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que todos estamos un poquito involucrados en este tema.
Sí, coincido plenamente. Primero, hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes acá compartiendo esta charla con este nivel de conciencia del 2, ¿no es cierto? Y quiero contarles que, si bien esta no es una tipología que sea mi esencia, sí, mucho tiempo de mi vida tuve este mecanismo, ¿no? Y de hecho, tuve que hacer un trabajo para poder reconocerlo, porque lo que sucede es que uno ayuda y cree que es porque es innato, porque me sale o que no hay ninguna intención por detrás. Pero lograr trabajar y ver que en realidad uno hace las cosas no porque sí, sino porque internamente está recibiendo algo a cambio, es doloroso también, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, parece que soy egoísta. Pero no, es algo tan sutil, creo, pero es un trabajo tan necesario el darse cuenta cuando ayudamos. Sin esta espera, ¿no? No sé qué les parece.
¿No será también que, digamos, en la manera de dar necesitamos sentirnos útil? Porque es la manera que estamos validándonos a nosotros mismos. Es decir, cuando uno ayuda al otro y se siente útil, entonces me, digamos, cuido al otro, le presto atención, veo lo que necesita, tengo esta capacidad empática, obviamente, como tiene la naturaleza 2, la generosidad del tiempo, ¿no? El dedicar el tiempo, el espacio para escuchar al otro, desde la sensibilidad me uno a lo que al otro le pasa, ¿no? Entonces termino siendo, me entrego al momento y vibro con el otro, lloro, me río, siento, pienso en qué le está pasando. O al contrario, también hago, voy, vení que te llevo, vení que hago por vos, vení que yo te lo resuelvo, ¿no es cierto? Y esto, de alguna manera, hace que, digamos, sea... La retribución sea qué bueno que soy, qué buena que soy. Esto que hablabas antes, Ana, vos, ¿no? De que ahí hay un poquitito del orgullo, pero si estoy haciendo el bien, ¿cómo no? ¿Qué estoy dejando de lado ahí? Ver mis propias necesidades. Esto para el trabajo con uno mismo y el autoconocimiento es... Un gran tema a observar, y más si sos dos o tenemos las características, las tipologías que tendemos al dos, lo conocemos muy claro esto.
A mí
¿Qué
me
nos pasa?
pasa, a mí me pasa cuando leía la editorial que hicimos hoy, wow, que me siento agotado, que me siento ahogado cuando una persona es tan así conmigo. Frente a mí, a mí también que me cuesta pedir ayuda, obviamente, pero esto lo veo en mí, pero cuando una persona quiere estar constantemente ayudándome, constantemente sirviéndome, constantemente atrás de lo que necesito yo. Y hasta direccionando qué es lo que necesito yo, fa, me dan ganas de realmente salirme de ese espacio. ¿Cómo puede generar algo que se ve socialmente está socialmente tan aceptado, que es la ayuda, que es el servicio? Puede también repulsar bastante. Pero esto me parece que tiene que ver mucho con esto que decías, esta necesidad que no está identificada en esta persona, que está constantemente encontrando la necesidad del otro o haciéndole notar la necesidad del otro. Que es muy diferente a lo que hablamos el episodio anterior, que hay una manipulación. Pero acá es, bueno, estoy un poquito más despierto, es más posicionado en mí. Ya puedo identificar. Pero, sin embargo, sigue apareciendo este mecanismo de evasión de ver mis necesidades. Porque el otro me necesita, soy indispensable para el otro.
Y también de creernos de saber qué es lo que el otro necesita, ¿no es cierto? Como que parece que hay algo ahí que sabemos lo que el otro necesita, pero como no estamos dando el espacio tampoco para que el otro nos pida la ayuda, sino que nosotros directamente avanzamos en pos de esta creencia que tenemos, es como que sí, anulamos al otro, ¿no? El otro llega a sentirte, como vos decís, Mati, agobiado, me estás agobiando. O sea,
Sí, puede ser una, fíjate que el título del programa de hoy, la satisfacción del bienestar ajeno. Y este agobio, este ahogo puede también generar un circuito de nunca acabar, porque si yo estoy viendo la necesidad del otro, el otro realmente no está sintiéndose ayudado porque está sobrecargado por otra persona y es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces hay sin lugar a duda una necesidad de dos partes cuando alguien es totalmente dador. Alguien que está constantemente al servicio, con actitud, con voluntad, con intención, al servicio del otro. Pero
puede parecer paradójico, perdona que te interrumpí, pero puede parecer paradójico, pero puede ser que entonces esa persona, ese dador compulsivo, digámoslo así, puede ser un poco posesivo sobre el otro. Porque justamente al lado de una energía como que está siempre tan pendiente de uno, uno puede sentirse como que el otro está tratando de algún modo poseerlo todo, ¿no? Puede ser que haya un poco de energía de posesividad en esto.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y ya lo vimos en la vez pasada, esa posesión también termina siendo control o manipulación. Pero en este nivel no se ve así. ¿Por qué? Porque la persona que se da y que es dadora, ¿dónde tiene la dificultad? Es decir, no es en lo que da, porque lo que hace, y no es al otro, es a muchas personas, porque estamos hablando de aquella persona no que se da a su familia, a su núcleo más cercano, o a sus grupos con los que siempre interactúa. Estamos hablando de la persona que es realmente una servidora, que donde se necesita en una comunidad, en un trabajo, en un grupo humano, sea cual fuere, ¿eh? Así sea un grupo de estudio, el que está, yo consigo los libros, yo les mando las cosas. Es decir, es muy proactiva la persona 2 en el servicio a todos, no quizás de tanto del uno al uno. Entonces, ahí hay algo, cuando vos querés ayudar o querés tomar el liderazgo y decir, no, dejá que esto lo hago yo para el grupo, o no, esto lo voy a... Ahí es donde aparece lo posesivo. Porque se transforma en un líder nato. Yo sé lo que es bueno para ustedes. ¿Y por qué? Porque no se deja ayudar. Este es el gran tema de la persona dadora, que no sabe pedir ayuda. Y pedir ayuda implica, en lo más profundo, y esto viéndonos honestamente a nosotros mismos, tener humildad, decir, ¿sabes? Con esto no puedo. No puedo ni ayudarte ni puedo conmigo. ¿Tenemos esa humildad?
¿Cómo podemos hacer para empezar, para dar recursos? ¿Cómo podemos hacer, a ver, cada uno? ¿Cómo hacen ustedes para, o cómo recomendarían hacer para poder pedir ayuda? O para poder empezar a reconocer lo que necesitamos. Los dos puntos. Pero primero está en reconocer y después está en pedir.
Ahí está. A mí me gustó eso. ¿Estamos conectados con nuestro deseo? ¿Con lo que necesitamos realmente? ¿O siempre estamos mirando lo que el otro piensa o espera de nosotros? Y si es así, ¿estamos siendo fiel? Si estamos conectados con nuestra necesidad o nuestro deseo, ¿estamos siendo fiel a decir, ok, hoy no puedo con esto?
Lu, no sé por qué siempre que hago alguna propuesta vos metés algún bocadillo para que mi propuesta quede como atrás. Vuelvo a decir, ¿qué tip podemos dar para poder reconocer lo que necesitamos y pedir ayuda? Le silencio el audio a Lucía.
A mí me ocurre una pregunta lo que dice. Es un tip la pregunta, ¿eh?
A mí se me ocurre una pregunta. Para hacernos, ¿no? Que, bueno, nada, lo que nos están escuchando también se la pueden hacer. Para reconocernos. ¿Soy valioso por mí o por lo que hago por los demás? Porque yo creo que hay una creencia de que amarse es egoísta, ¿no? Entonces esto de hacer por los demás es como ser bueno, ¿no? Como lo que hay que hacer. Entonces ni siquiera se plantea que pueden tener necesidades, porque si tengo necesidades soy egoísta. Entonces, si me está pasando eso, o si me respondo que sí a esta pregunta, bueno, entonces quizás haya que hurgar un poquito más de cómo encontrar, ¿no? O cómo ver este juego de que si yo no veo mis necesidades y creo que les reconozco, que reconozco las de todos los demás, bueno, ahí hay algo que me estoy sintiendo como que tengo las respuestas que otros no tienen, ¿no? Quizás ahí sea como un espejo para verse, darle vuelta, ¿no? Y ver, bueno, ¿qué es lo que no estoy viendo de mí?
Tengo otro tip.
Dale, dale.
Tengo un tip, que es darnos cuenta en el momento en que siempre estamos para el afuera, para poner la atención en lo que no está cubierto, en vez de darme la posibilidad de estar en soledad o en concentración de un tema o en la escucha de un vínculo que por ahí me resulta más difícil. Entonces, esto, estamos, el tip sería, cada vez que voy a observarme, ¿siempre me distrae o me llama la atención algo que el otro necesita? Sea lo que fuere, ¿eh? Desde un vaso de agua hasta salir corriendo a llevarle algo a alguien.
Sí, de hecho se me ocurre hasta por cada acción que hago para el otro, hacer otra para mí, ¿no? Pues como para trabajar también darme hacia mí, a mí misma, ¿no es cierto? Entonces, si hago una acción para el otro, ok, me corresponde también una para mí, para ejercitar este pensamiento y esta acción de pensar también en lo que qué me falta a mí, qué necesito, qué es lo que puedo hacer por mí.
Muy bien, me gustó. Yo voy a recomendar leer a Friedrich Nietzsche. Ahí tenemos un fiel ejemplo de alguien que miraba sus necesidades, sus deseos, su forma de pensar, y le importaba realmente todo lo demás. Y me parece un fiel ejemplo, y aparte un filósofo de la hostia. Pero eso, punto número uno, algo que se podría poner en práctica. Y punto dos, es el momento de hacer alguna ayuda. ¿Qué estoy pensando? Acá entendemos que esta persona tiene dentro de su centro operativo, que es sensible, tiene una inteligencia que es bien analítica. Entonces selecciona a quién ayudar, selecciona el motivo por el cual va a ayudar al otro, porque sabe definir que el otro necesita esa ayuda para poder lograr lo que está necesitando. Entonces, que pueda identificar esta persona, que puedas identificar qué estás pensando antes de ejercer una ayuda. Porque ahí vas a empezar también a identificar tus necesidades. Es tu sistema de creencias el que está operando ahí. Entonces vas a empezar a identificarlo por algo y te va a resultar afín, que es analizar esa acción de ayudar.
¿Qué me mueve, no? ¿Qué me mueve? Es decir, ¿en qué me enriquece a mí dar al otro? Porque cuando uno da, recibe, seamos conscientes o no. Es más, ¿cuántas veces la persona dos o la persona muy dadora da consejos? Y esos consejos, a veces el otro no los quiere recibir y a veces le hace muy bien los consejos y dice, wow, me hiciste bien hoy. Pero si todas las veces me das consejos, me estás haciendo sentir que soy un inútil, ¿no? Esto no está no está en la palabra. Pero esto, aconsejar, todos hemos sido consejeros. No, a vos lo que necesitarías es tal cosa. ¿Y qué derecho tenemos nosotros?
Sí, ¿se identifican? Yo me identifico mucho dando consejos. Me identificaba. Estos últimos años he bajado mucho el ser opinólogo. Que es un si se quiere, un mal argentino, ¿no? Pero el punto es que me identifiqué mucho tiempo de mi vida haciendo opinología, y es desde donde también más bajo la autoestima tenía cuando hacía opinología. Porque era forma de validarme, poder hacer algo por el otro, poder ayudar al otro.
Mirá qué bueno que soy para vos. Ahí está el mensaje detrás. Porque para mí no soy bueno, entonces lo tengo que ser para vos. Ese es el mensaje que está detrás. Ahora, a mí me gustaría también pensar en qué es donarnos al otro realmente, desde la sensibilidad. Hoy que estamos hablando de conectar con el corazón, con los sentimientos, con las relaciones valiosas, sea no solo desde el ámbito familiar, el profesional, lo escucho, el tener en cuenta quiénes son los que trabajan conmigo, qué les pasa en su familia. ¿Qué les pasa a ustedes con esto de donarse? ¿Qué significa? ¿No? Porque es algo que también no estamos muy acostumbrados a donarnos.
A mí me parece, bueno, estoy tratando de sentirlo, ¿no? Esto que voy a decir. Y es que cuando uno aconseja como desde la teoría o desde la mente, ¿no? Es una cosa y la otra persona lo percibe. Y lo percibe como una lección que alguien te está dando. Es diferente lo que esa persona recibe que si uno verdaderamente conecta con el otro, entonces, o sea, es como que te puedes poner en la posición del otro. Y cuando esto realmente lo sientes, entonces no hablas, no dices un consejo, sino que puedes vivir, experimentar dentro tuyo qué es lo que harías, y eso quizás sí le puede aportar a esa persona, por lo menos otra manera de ver las cosas, que obviamente que no sabemos si eso va a ser mejor o no, pero por lo menos otra perspectiva diferente que a lo mejor esa persona no está visualizando en ese momento. Y lo que yo me he dado cuenta es que en general eso es más, se recibe mejor del otro lado también, ¿no? Porque no viene desde un, escúchame que yo sé, sino viene desde un, te entiendo y me pasaría esto. Eso.
Y también se me viene esto de que muchas veces decimos o aconsejamos y no sabemos si la otra persona quiere escuchar eso. Y acá me uno también con otro de los tips que se me viene, es esperar que la otra persona pida un consejo, ¿no? Y no solo escuchar el problema y uno decir, ok, vos deberías hacer, o deberíamos, o debería, lo mejor que podría pasar sería, y como si fuera incondicional, ¿no? Porque ni siquiera es lo que realmente necesita la otra persona. Entonces, como tener una escucha más activa, ¿no? Y realmente reaccionar o responder si la otra persona también pide ese consejo, ¿no? Y con respecto a esto, perdón, Nico, Mati.
No, Nico, decilo con respecto a esto.
No, con lo de donar el tiempo que Lucía decía, a mí me pasó mucho de que yo donaba mi tiempo en escuchar, ¿no? En escuchar problemas, en escuchar situaciones, en escuchar, y yo me terminaba haciendo, estaba agotada luego, ¿no? Como que terminaba agotadísima y me sentía como enojada, pero enojada no con el otro, pero sino conmigo misma, como que no podía como ser capaz de poner el límite en el otro para poder decir, ok, hasta acá es. Pero también es un ejercicio como sociedad y como humanos, ¿no es cierto? De que no sabemos poner nuestros límites, no sabemos tampoco hasta dónde ir, ¿no es cierto? Hasta dónde permitir. Y en este donar, que quizás yo estaba donando mi tiempo, mi ser en esta escucha, también hay una parte que tenemos que hacer, poner el límite, ¿no? ¿Hasta dónde voy a donar mi tiempo? Porque donar parece algo muy bonito, pero también, mientras hablamos, también pensaba, todo es los extremos son todos como complejos, complicados. El dar el tiempo, el hacer una acción, el dar un consejo, todo tiene que ser como su justa medida, ¿no? Porque si no, el extremo nos va a hacer siempre mal, sea poquito o mucho.
Yo creo que hablando de donar, la donación tiene la misma fuente etimológica que dar, que don. Entonces, para poder donar, primero tengo que saber cuál es mi don, tengo que saber cuáles son mis fuentes, qué puedo donar. Entonces volvemos de nuevo, no puedo donar nada si no reconozco mis necesidades. Lo único que puedo donar es lo visible para los ojos. Por eso esta persona se la ve de repente muy activa físicamente, porque lo que cuenta es con sus manos, y con las manos hace, y ayuda, y sostiene, y si tiene plata la da, y si tiene recursos lo da, si puede moverse en el auto en pos de una ayuda lo hace. Pero el don viene más de fondo, más interior, no desde lo que es externo. Entonces, en esa donación, primero necesito reconocer cuáles son mis dones. Y para no hacerlo tan profundo, cuáles son mis dones, mis talentos, aunque sea reconocer qué contás vos internamente para poder darle al otro. Ya ahí creo que se difuma mucho el poder atender las necesidades del otro. Empieza a ser más selectivo. No soy tan avasallante.
La donación para mí es un acto de amor. No tiene que ver con el análisis de qué quiero dar, qué significa. Y lo que vos decías, Ingrid, del tiempo, sí hay una donación del tiempo, pero cuando hay amor no hay tiempo. El tiempo es eterno. Entonces, y no quiere decir que por ahí el acto de amor es escuchar nada más, o es abrazar, o es estar con alguien en el momento que lo necesita. No quiero estar sola, tengo miedo, o me pasó algo y necesito que me escuches, ¿sí? Y esa donación tiene que ver con la entrega del ser, no de lo que nosotros recibimos del otro. No estamos nosotros, sino hay dos seres que se unen. Me da la sensación que, siempre lo digo desde el Enya Coaching esto, ¿no? El trabajar con alguien que te dispone su alma, su lugar, su espacio, su historia, su historia de vida, ya de por sí es una donación, un clima de confianza. Recepcionar eso, no hay menos que entregarse al proceso que la persona te trae, ¿no? Y esto me parece que nos pasa con todos, cuando realmente hay un servicio íntegro, cuando esa donación tiene que ver con que yo soy más si estoy empáticamente vibrando con tu ser, porque mi ser se nutre. Entonces ahí está el amor que se juega de por medio. Y el amor puede ser el amor de hermanos, el amor de compañeros de trabajo, el amor por la sociedad, el amor por un ideal de vida, el amor por la paz. Es decir, no importa a dónde pongamos ese sentimiento de amor.
Para ir cerrando el capítulo de hoy, en esto que traes, Lu, leo una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: la revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz. Y más allá de todo lo que hablamos, de identificar las necesidades y demás, sin lugar a dudas, esta cualidad de servicio, esta cualidad de brindarse a otro, de dar de esta persona, es un valor, es un valor a la sociedad. Ojalá que más personas puedan hacer ese acto de sonreír simplemente por atender las necesidades del otro, que tal vez está con una cara triste o en un momento difícil, y que aunque no me interese esa persona, voy y le sonrío, porque es la cualidad que yo tengo de mover las mejillas para arriba y poder cambiarle ese día al otro. Así que qué valor y qué talento indispensable. Vamos a pasar, por supuesto, a un lugar más elevado en la conciencia de esta persona. Vamos a pasar en el próximo capítulo, pero hoy quedémonos con esto: esta persona que sabe dar al otro, que sabe entregar su tiempo, que sabe entregar su cualidad, que sabe entregar lo que tiene, que sabe brindarse al otro de forma atenta, de forma activa, no esperar a que el otro le pida, sino proactivo a cubrir esa necesidad que tiene el otro, aunque sea intentarlo.
Qué lindo ejemplo para las personas que hoy en día, es decir, para el individualismo. Qué lindo ejemplo para el sentido de comunidad, para el sentido de globalización, porque nos pasa que en el servicio uno piensa que si no hace cosas grandilocuentes o no hace cosas para muchos, no está sirviendo. Y lo que estamos hablando tiene que ver con muchas veces con hacer cosas que no se vean, que no sean visibles, que no se digan, pero que se hagan. Porque realmente la donación es activa. La donación, el servicio tiene que ser activo. ¿Y cuántas personas hay? Y pienso en personas que he conocido que el resto no se entera, pero cuánto bien hacen a los demás. Sin embargo, lo hacen desde un lugar silencioso. El verdadero servicio es silencioso y profundamente activo.
Nos vemos en el próximo episodio, que vamos a estar hablando sobre el altruismo, sobre ese servicio, esa capacidad de la persona servicial desde un lugar realmente altruista, un lugar de entrega genuina, íntegra. Así que no te pierdas el próximo episodio, mira los episodios anteriores, si no los has visto, puntúa este episodio en la plataforma de podcast en la que estés, suscríbete si estás viéndolo en YouTube y pregúntanos cualquier pregunta que tengas para hacernos en las redes Universidad de la Conciencia, Lucía Encerra, Ana Docampo, Ingrid Moreno o Matías Amadasi, al servicio de tus niveles de conciencia. Hoy, para poder reconocer ese talento que es poder servir al otro. Nos vemos.
Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad. Debemos ir desnudos, sin nudos, sin llevar ninguno de los soportes del ego y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos. Superando las trabas de los miedos o las dudas, aunque estén. Este lugar es fuente de renovación. ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser. Es el pozo de la verdad. Beber de él lleva su tiempo. Requiere paciencia y toda tu atención.